Muchísimas gracias. Al contrario, me siento muy complacida y honrada de poder tener esta charla contigo y con el equipo, porque realmente creo que es un gran esfuerzo que está haciendo la dependencia para promover y difundir la cultura histórica. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, se nos acerca ya en cuestión de pocos días, la celebración. Es una celebración que todos los mexicanos, sin más ni más, se reúnen, buscan esta fecha para celebrar a muchos. Vaya, creo que se nos eleva un poco ese entusiasmo de lo que significa ser mexicanos. Pero antes de llegar a todo eso, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto. ¿Qué hay detrás de esta historia del 15 de septiembre para todos los mexicanos?
Bueno, creo que esa es una pregunta importante para todos porque efectivamente, como tú mencionas, es una celebración nacional y en buena medida gracias a la propagación de la educación básica, ¿no? Y a la difusión de pues el conocimiento histórico, la mayoría de los mexicanos comparte esta gran celebración. Y se despierta un gran entusiasmo, ¿no? Basta con ver cómo se concurre a las plazas públicas, ¿no? Y bueno, qué decir del Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Donde el presidente en turno encabeza pues un gran festejo y una gran celebración. Y esa misma celebración se replica en los gobiernos de los estados, los ayuntamientos más importantes. Por supuesto, es una fiesta en la que participa pues la mayoría de la población, independientemente del nivel económico, incluso del nivel educativo. O sea, todo el mundo celebra el 15 de septiembre, efectivamente.
Así es, y sobre todo nos damos cuenta, incluso ahora apegándonos un poco a la modernidad, en las plataformas ya se está dirigiendo mucho algunas series hacia estos personajes que hicieron historia.
Claro.
Pero en realidad, doctora, ¿quiénes fueron esos líderes y qué aportaron a cada uno a este movimiento? Porque es muy fácil decir nombres que, por curioso que te parezca, cuando les preguntan a las personas en la calle, ahora que mencionabas el nivel de educación, no saben cuáles son de cada temporada, porque también se nos viene posteriormente noviembre y se mezcla. Pero es importante hacer una pequeña aclaración. ¿Quiénes participaron? ¿Qué aportaron? Y sobre todo, Puebla, ¿qué papel jugó?
Bueno, esa es una pregunta bastante, cuya respuesta es bastante extensa, pero yo quisiera un poco apelar a nuestro conocimiento del pasado, ¿no? Quisiera, antes que nada, explicar que la guerra de independencia, el movimiento de independencia que de manera emblemática inicia con el grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre, no es más que la culminación de un largo proceso que ya se venía gestando desde décadas atrás. Creo que la mayoría de los estudiosos de la historia coinciden en que pues existían razones y antecedentes importantes. Para ese momento ya se había desarrollado pues un sentimiento de, digamos, nacionalismo, en el sentido de que se percibía un trato desigual entre la población de origen español, los criollos, los mestizos y las castas. Pero incluso entre los mismos criollos se sentía esa minusvalía con la que se les trataba por parte de la administración colonial. Y ese desdén, ¿no?, fue generando un sentimiento de descontento, el hecho de que no se reconociera la importancia de lo que la Nueva España aportaba al gran imperio español, de que se relegara en los puestos más importantes a la población, creo, ya no digamos a los mestizos y a los indios, sino a la población criolla. Por otro lado, tenemos que, pues, sin ir muy lejos, mirando al norte, las 13 colonias inglesas habían iniciado y culminado exitosamente su proceso de independencia en 1776. Entonces, ya había, digamos, como que señales de los caminos que se podían seguir para tener un reconocimiento y una mayor aceptación. Mientras que en Europa, pues los grandes imperios se tambaleaban ante el empuje de los ejércitos napoleónicos, ¿no? Que después de la del inicio de la Revolución Francesa en 1789, estaba reconfigurando prácticamente los territorios europeos. Y dentro de esos territorios europeos, por supuesto que estaba el Imperio Español, ¿no? Entonces, cuando España es invadido por las tropas napoleónicas y se muestran las debilidades de un régimen que ya no respondía a las exigencias de la época, fue quizá una suma de factores que hizo posible que en estos territorios americanos se reclamara un papel, una importancia que hasta ese momento no se le había concedido, ¿no? Y sobre todo van a ser los criollos americanos los que empiezan a acariciar la idea, pues, de independizarse de América, porque empieza a circular como un conocimiento común que más que la madre patria, España trataba a sus hijos americanos como una madrastra, ¿no? O sea, explotaba y explotaba los recursos y a cambio de eso no daba el reconocimiento que merecían sus hijos americanos. Entonces, digamos que todas estas situaciones fueron caldeando los ánimos, algo que también fue un detonante muy importante y que a nosotros como como Benemérita Universidad nos atañe, es que pues parte de este férreo control que quería imponer el Imperio Español lo llevó a expulsar a los jesuitas en 1767, cosa que provocó un gran descontento entre la población. Y para nosotros, digo, es muy importante porque no debemos de olvidar que en Puebla teníamos ni más ni menos que 5 colegios jesuitas, entre ellos el Ilustre Colegio del Espíritu Santo, que es el antecedente institucional de lo que después sería el Colegio del Estado, la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla y la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, la expulsión de los jesuitas fue tomado como una manera de menospreciar la educación de los criollos americanos. Y así se fueron sumando una serie de acciones que, si las tomamos por separado, pareciera que no debieron haber impactado en el ánimo de los novohispanos, pero que conforme se fueron acumulando, pues iban a crear una gran resistencia, un gran descontento hacia el Imperio Español. Y cuando Carlos VII va a declinar, va a renunciar frente al avance de las tropas napoleónicas, la reacción de la Nueva España y de otros de otras posesiones es decir, bueno, no vamos a obedecer, no vamos a seguir el mandato de las autoridades que usurpan el trono de la monarquía española, vamos a ser leales al rey, ¿no? Por eso es que en muchos festejos se incluye viva Fernando VII, ¿no? Porque se sigue pensando en que en algún momento Fernando VII va a regresar a tomar su cargo, ¿no? Cosa que va a pasar mucho después y va a tener otras consecuencias. Pero en su momento, ese sentimiento que ya estaba germinando en el ánimo de los criollos, prontamente va a ser compartido por la población en general, que vive realmente en una situación de precariedad y que no tiene acceso, pues, a los, a las ventajas, a las ventajas que daba los grandes recursos del suelo americano, del cual pues solamente lo veían partir, ¿no?, rumbo a la madre patria, y que no se les retribuía pues de una manera que les permitiera solventar sus necesidades más apremiantes.
Ya me mencionabas ahora esta parte de quién es el que va encabezando la celebración, quién evoca, quién te dice, y creo que es el momento más pertinente para que nos puedas explicar cuál es el papel de los presidentes en México en esta ceremonia del grito de independencia.
Bueno, creo que aquí lo que importa mucho es reconocer, ¿no?, que las naciones en realidad son construcciones sociales, ¿no? Como decía Benedict Anderson, la nación es una comunidad imaginada, donde tú, yo, cualquiera, se asume como mexicano. La nación es parte de nuestro imaginario social y para eso requiere de símbolos, requiere de una historia que construye y reconstruye un relato de un pasado glorioso, pero también requiere de símbolos, ¿no? La bandera nacional, el escudo, el himno nacional, que curiosamente toman forma justamente en el siglo XIX. Y dentro de esos símbolos está la investidura, no un presidente en concreto, sino la investidura presidencial, ¿no? El hecho de que reconozcamos la existencia de un líder, ¿no? Un líder que, bueno, ha sido electo como líder mediante mecanismos diferentes. En este caso, pues es a través del voto universal, directo y secreto, ¿no? Y entonces, realmente lo que importa es la investidura de el mando del mayor liderazgo de nuestro país, ¿no? Por eso sería inconcebible que las fiestas que conmemoran el inicio de la justa que construye a la nación no fuera encabezado por el representante de la máxima investidura. Entonces, bueno, tenemos a los presidentes agitando la campana de Dolores, ¿no?, que debería de estar en el pueblo de Dolores y no en Palacio Nacional, ¿no? O sea, ahí es donde uno ve cómo es que se van construyendo y reconstruyendo los símbolos, ¿no? Y para las comunidades más, digamos, más limitadas, como son los estados, tiene que ser el gobernador, ¿no? Y en los ayuntamientos tiene que ser el presidente del cabildo, ¿no? Porque de esa forma se afirma y se afianza un liderazgo sobre la comunidad, ¿no? Un liderazgo político, por supuesto, que se construye pues a partir del voto popular, ¿no? Entonces, realmente más allá de si hoy tenemos un presidente así o un presidente asado, lo que importa es la investidura, ¿no? La investidura del presidente, del máximo liderazgo de la nación, ¿no? Que finalmente es esa certeza de que pertenecemos a un grupo diferente, igual pero diferente al de las otras comunidades y los otros países. Porque creo que aquí importa mucho preguntarnos qué es ser mexicano, por qué tú te sientes mexicano, ¿no? ¿Qué significa para ti ser mexicano? Por supuesto que no piensas inmediatamente que porque mi presidente fue X o Y, ¿no? Uno piensa que es mexicano porque compartimos la misma historia, compartimos la misma lengua, ¿no? Compartimos las mismas creencias, las mismas costumbres, tradiciones en el vestir, en el hablar, en el comer, ¿no? Pero aún así uno se pregunta, a ver, ¿qué tiene de común, por ejemplo, un habitante de Ciudad de México con un habitante de Mérida, Yucatán, o de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Las costumbres son diferentes, los bailes son diferentes, la comida es diferente, ¿no? Sin embargo, por encima de esas diferencias prevalecen símbolos, ¿no?, que son nacionales, ¿no? Ya sea que estemos hablando de un lacandón de Chiapas, de un yaqui del norte, o de un mixteco, ¿sí? Más allá de esas diferencias regionales, nos asumimos como mexicanos, ¿no? Que quizá es donde reside una de las mayores fuentes de riqueza de la cultura mexicana, y también los mayores problemas para administrar y gobernar una comunidad que es tan diversa, ¿no?, que tiene tan diferentes creencias. Pero por encima de todo eso necesitábamos construir símbolos nacionales, ¿no? Y digo, ¿a quién no se le encoge el corazón cuando en un estadio, en un partido, escuchamos el himno nacional, ¿no? Todos, por más contestatarios que seamos, nos levantamos, saludamos como aprendimos que había que saludar a la bandera y entonamos el himno nacional, ¿no? Porque nos lo sabemos, ¿no? Es un canto compartido, es un reconocimiento a un símbolo que compartimos y que se construyó a través del tiempo, ¿no? O sea, el escudo nacional que retoma elementos de la fundación de la antigua Tenochtitlan, ¿sí?, pues nos remite a un yo soy mexicano, ¿no? Y a valorar y a tener un aprecio singular por esos símbolos, ¿no? Al punto de que podemos hablar de que se ha mancillado la bandera, ¿no? O que se ha ofendido el orgullo nacional. O sea, todavía es importante, por ejemplo, cuando se iza la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no?, que es una tarea que le corresponde al ejército, ¿no?, y cuando se ve superado, porque es un pendón enorme, ¿no?, la población acude a levantar la bandera para que la bandera no roce el suelo, ¿no? Y es el señor que va pasando camino a su chamba, es la señora que va cruzando el Zócalo de manera arbitraria, ¿no? Y que instintivamente reconoce que ese es el símbolo que le da sentido a su pertenencia a una comunidad, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que nos identifica como mexicanos? La comida, la bebida, las costumbres, la historia, ¿no? Todo eso que son elementos que nos hacen imaginar que pertenecemos a una comunidad única, particular, ¿no? Decía Gutiérrez Tibol, somos el ombligo de la luna, ¿no? Y no hay otro como México, o sea, como México no hay dos.
Y es que muchos de los que hemos tenido la oportunidad de salir de nuestro territorio, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿De dónde eres? Y tu respuesta no es, soy poblano, soy yucateco, soy veracruzano, chilango. No, es con orgullo agradecer, soy mexicano.
Así es.
Y esta es de las partes bonitas, y como ahora nos lo decías, hay muchos ejemplos que desafortunadamente han hecho hervir la sangre de todos los mexicanos, recientemente en el Mundial con este jugador, con Lionel Messi, que se da la interpretación del video en el cual pasa por encima de nuestra bandera, por así decirlo. Fue un acto totalmente reprobable para todos los mexicanos.
Así es.
Y es que es la parte bonita. Yo siempre lo he dicho, no solamente debemos de festejar en septiembre, porque parte de lo que nos dejaron estos personajes que defendieron nuestra libertad, estas personas que se pusieron realmente la camiseta por cambiarnos nuestro futuro, un futuro que es totalmente distinto. Hace rato mencionabas que no era lo mismo cuando inició el movimiento, cuando está Porfirio Díaz, y ahora tampoco es lo mismo. Afortunadamente tenemos otras condiciones, nos hace falta todavía mayor crecimiento, pero hay que estar orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos. Y puntualmente acá viene otra parte de la celebración. Esta celebración que nosotros tenemos cada 15 de septiembre, existe una joya de la corona: la danza, la música y la comida.
¿Sí?
¿Qué papel juega también en esta celebración estos tres aspectos?
Es que es la fiesta, ¿no? Por eso son las fiestas patrias, ¿no? En la fiesta uno come, uno bebe, uno baila, uno canta, ¿no? Y adereza la fiesta con una serie de elementos, ¿no? Que justamente nos remiten a formas de convivencia ancestrales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en esta celebración de el 15 de septiembre, el 5 de mayo, o incluso en la celebración de la Revolución Mexicana, ¿no? Lo que hacemos es lo que los pueblos seminómadas del norte de México llamaban el mitote. Nos vamos al mitote. ¿Qué era el mitote? El mitote era la reunión que se hacía cuando terminaba el día, ¿no? Y la gente del pueblo, de la comunidad, se reunía en torno a la hoguera para comentar los imprevistos de su vida, ¿no? Por allá vi que había una manada de tal animal, por allá vi esta cosa, y todo se comentaba, se compartía alrededor de la hoguera en torno a la comida, ¿no?, que, de la que podía disponer la tribu o el grupo, ¿no? Eso es lo que se conoce como el mitote, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros el 15 de septiembre? O sea, no estoy diciendo que nosotros tengamos ancestros, ¿no?, de esa región de México, ¿no? Pero son costumbres y tradiciones propias de esas formas de convivencia ancestrales, ¿no?, en donde el reunirse para comer, beber, festejar, y que además son formas compartidas de las fiestas, ¿no? En donde no importa tanto, ¿no?, que haya un tipo de comida, un tipo de bebida, un tipo de festejo en especial, ¿no? Nos reunimos a celebrar con lo que tradicionalmente identificamos como es la comida de la celebración, ¿no? Comida que además sea abundante, ¿no? Como por ejemplo el pozole, ¿no? Se prepara una olla de pozole, le ponemos los kilos de maíz cacahuacintle que más o menos calculemos para el grupo que va a celebrar, ¿no? Y es un plato que se prepara para todos, para una comida colectiva, ¿no? Y dependiendo a veces de la región, ¿no? Claro, lo que prevalece mucho es este tipo de comida, como comentábamos antes de entrar al aire, que tiene que ver con los elementos tradicionales de la cocina en México: maíz, frijol y chile, ¿no? Más lo que en las regiones se produzca de manera especial, ¿no? Y lo mismo pasa con la bebida, ¿no? Es la bebida que se produce, pero el ánimo es el festejo, la fiesta, el encontrarnos con la gente, compartir nuestros recuerdos, lo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y justamente es esa celebración. Y bueno, en este momento, algo muy importante es que quizá esta celebración se da con mayor, con mayor puntualidad, con mayor sentimiento entre las comunidades que no están en el suelo nacional, los migrantes, ¿no? El 15 de septiembre y el 5 de mayo son fiestas que los mexicanos celebran por todo lo alto, ¿no?, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque justamente es ese sentimiento de lejanía. Estoy lejos de la patria, ¿no? Porque además la patria no es solamente el suelo que pisas, el paisaje, ¿no? La patria es el lugar donde están tus orígenes, muy probablemente tus familiares, ¿no? Y celebrar las fiestas nacionales es una manera de estar también ahí, de saber que compartimos la misma celebración, ¿no?, aunque estemos distantes. Pero el ser mexicano, ser mexicano es compartir eso. No es que precisamente, como decía Chabela Vargas, ¿no? No es que precisamente hayas nacido en el suelo mexicano o estés en el suelo mexicano, ¿no? Hay una manera particular de ser, una manera particular de celebrar, independientemente de que estés a kilómetros de distancia.
Muy bien. Mira, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero con esta parte que nos mencionas, ese orgullo, ese patriotismo, ¿cómo es que vive el patriotismo y ese orgullo nacional la doctora Lourdes este 15 de septiembre?
¿Cómo lo vivimos? Pues sobre todo, creo yo que lo vivimos como todos los mexicanos, ¿no? Es la oportunidad de reunir a la familia, a los amigos, ¿no? De preparar comida, bebida, ¿no? De ponernos al día con nuestras vidas, ¿no? A veces la gente no tiene, en estos ritmos de vida que tenemos, no tenemos la oportunidad de platicarlo con las gentes, cómo te está yendo la vida, en fin. Pero esta es una oportunidad, porque además todo mundo sabe que es el momento de hacer una pausa en tu vida y de recordar, ¿no? De recordar a los ancestros, recordar el pasado, ¿no? Hacer memoria de cómo fue en nuestro territorio, ¿no? Cómo en algún momento una ciudad como Puebla, pues no se sumó, digamos, de manera tumultuosa a lo que fue el movimiento de independencia, pero poco a poco se fue tomando conciencia de que tener el destino en tus manos, de poder decidir qué es lo que, hacia dónde quieres ir, se convierte en una tentación muy grande para todos, ¿no? Yo aquí sí quisiera recordarles a todos, tú ahorita dijiste, fue a principios del siglo XIX, después con Porfirio Díaz y más adelante, y cómo hemos ido progresando. Sí, sinceramente, yo no me imagino lo que debió haber sido o lo que sería, ¿no?, de este territorio, de esta nación, si hubiéramos seguido con esta política, con este gobierno que le negaba el acceso a la educación a la mayoría de la población, que le negaba el derecho al trabajo, al libre pensamiento, ¿no? Definitivamente el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las comunidades que viven en este territorio se hubieran visto muy mermadas, ¿no? Entonces, todas esas luchas, ¿no?, todas esas experiencias dolorosas de nuestros antepasados lejanos, pues de alguna manera nos han traído a este punto, ¿no? Y uno podría decir, podría ser mejor, sí, pero también podría ser peor, ¿no? Entonces estamos aquí como resultado de todas esas gestas, de todas esas batallas, amargas una, victoriosas otras, y creo que por eso es bien merecido celebrar, conmemorar, no olvidar.
Es correcto. Y antes de despedirnos, un mensaje como historiadora que eres, para que no se pierda no solamente la identidad, no solo el sentido de que sabemos que cada 15 de septiembre vamos a tener la oportunidad de tener una gran fiesta, de ver pirotecnia, de escuchar en lo más alto el himno nacional. ¿Qué es lo que le recomendarías a las nuevas generaciones para que sientan todavía más profundo el significado del 15 de septiembre?
Yo creo que aquí hay que volver a nuestros orígenes, ¿no? Que así como los integrantes del pueblo se reunían a platicar sobre sus venturas y sus desventuras en torno a la comida y en torno a la fogata que les abrigaba en las noches tan frías, ¿sí? Creo que es importante, ¿no?, no solo para las nuevas generaciones, sino también para los que ya somos las viejas generaciones, contar, hablar, ¿no?, rescatar esa memoria de la importancia que tienen esas celebraciones, porque se ha vuelto banal, ¿no?, se ha vuelto motivo de memes, de chistes, ¿no?, se ha banalizado mucho, el conmemorar, el rememorar el pasado. Y considero, ¿sí?, que si perdemos esa memoria, si perdemos ese recuerdo, vamos a perder la idea de lo que somos como nación, de la importancia que tenemos en el mapa geopolítico, ¿no? A veces los mexicanos somos muy dados a menospreciarnos, ¿no? Y a pensar que, bueno, los mexicanos no tenemos los tamaños para figurar, ¿no? La verdad es que no es así, ¿no? La verdad es que México es una gran nación, en buena medida porque es el repositorio de muchos recursos naturales, ¿sí?, y una mano de obra abundante, ¿no? Entonces, tenemos o debemos tener conciencia de que en este vasto territorio existe una población, ¿no?, que tiene una identidad y debemos mantener esa identidad. Decía un autor, ¿qué hace un historiador cuando trabaja? ¿Qué es lo que produce, ¿no?, al buscar en los archivos y en las bibliotecas antiguas el pasado de las gentes y de los pueblos? Y se respondía a sí mismo, lo que fabricamos es identidad. O sea, mañana es el día del historiador, ¿sí? Y yo creo fervientemente que cuando nosotros hacemos investigación, lo que hacemos es justamente recuperar parte de esas historias del pasado que nos van identificando como miembros de una misma comunidad. Entonces, no hay que olvidar, no hay que perder esas buenas tradiciones de pasar la memoria de los viejos hacia los jóvenes. Y a los jóvenes yo les diría, hay que escuchar, ¿no? No hay que prejuiciarnos pensando que los viejos solo cuentan cosas inútiles, ¿no? Porque a lo mejor dentro de tantas cosas inútiles hay cosas que realmente les van a servir a ellos como el renuevo de la nación.
Así es, y sobre todo recordar que nuestro respaldo acá en el podcast es la Universidad para Adultos. Ustedes tienen muchas experiencias, saben el por qué nos dicen las cosas, saben ese camino que quizá los que venimos detrás...
Y no estoy diciendo que esté yo más joven que tú, pero
sí es, eres más joven.
Pero
que
sí
yo.
Llega el momento en el cual, como lo acabas de mencionar, hay que escuchar. Uh-huh. Porque quien no conoce su pasado está condenado a repetir los errores en este presente y en el futuro. Y ahora sí, lamentablemente, llegamos a este punto de donde finaliza este podcast. Felicitaciones anticipadas, muchísimas gracias por habernos hecho el verdadero honor de tenerte aquí en el podcast. Espero que sea la primera de muchas aportaciones, porque cabe mencionar a los que nos ven en YouTube y a los que nos están escuchando o vía Spotify, es una gran historiadora, reconocida mucho aquí en Puebla, y por lo que logré encontrar en redes sociales, eres de las investigadoras que citan mucho. Y es un verdadero orgullo. Yo que también tengo esta profesión académica con el doctorado, cuando alguien te cita es un gran honor también saber, y por algo te citan bastante. Así es de que nuevamente te reitero el honor. Ya por último, ¿dónde te pueden encontrar a todos aquellos que deseen saber más del tema? ¿Cuáles son? ¿Tienes redes sociales, correo institucional?
Tengo, un poco orillada por las circunstancias. Tengo una página en Facebook, físicamente me pueden encontrar aquí en la UPA, ¿no? También me pueden encontrar en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, o incluso en la Facultad de Economía, donde también me han hecho el gran honor de invitarme a colaborar con ellos. Y bueno, mi perfil académico se encuentra en Google. Allí pueden encontrar hasta mi correo institucional y mi correo personal, ¿no? Y bueno, pues algunas de las cosas que he publicado, como tú bien dices, también se encuentran, están a libre demanda, ¿no? En Google, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que agradecerte la invitación y por supuesto que quedo totalmente dispuesta a platicar de algunos otros temas, ¿no? Para mí siempre es un gran gusto poder participar en estas iniciativas, ¿no? Que son menos formales, menos acartonadas, y que de alguna manera revelan lo que uno piensa realmente sobre los acontecimientos históricos e incluso sobre lo que es o debería de ser la responsabilidad social de un historiador. Muchas gracias por darme esa oportunidad.
Un verdadero placer. A todos ustedes que nos están escuchando, recuerden visitar nuestras redes sociales como De Cara a Cara UPABUAP. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias.
puede encontrar en redes sociales. Eres de las investigadoras que citan mucho y es un verdadero orgullo. Yo que también tengo esta profesión académica con el doctorado, cuando alguien te cita es un gran honor también, ¿sabes? Y por algo te citan bastante. Así es de que nuevamente te reitero el honor. Ya por último, ¿dónde te pueden encontrar a todos aquellos que deseen saber más del tema? ¿Cuáles son? ¿Tienes redes sociales, correo institucional?
Tengo, un poco orillada por las circunstancias. Tengo una página en Facebook. Físicamente me pueden encontrar aquí en la UPA, ¿no? También me pueden encontrar en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, o incluso en la Facultad de Economía, donde también me han hecho el gran honor de invitarme a colaborar con ellos. Mi perfil académico se encuentra en Google. Allí pueden encontrar hasta mi correo institucional, mi correo personal, ¿no? Algunas de las cosas que he publicado, como tú bien dices, también se encuentran. Están a libre demanda, ¿no? En Google, ¿no? No me queda más que agradecerte la invitación y, por supuesto, que quedo totalmente dispuesta a platicar de algunos otros temas, ¿no? Para mí siempre es un gran gusto poder participar en estas iniciativas, ¿no? Que son menos formales, menos acartonadas y que de alguna manera revelan lo que uno piensa realmente sobre los acontecimientos históricos e incluso sobre lo que es o debería de ser la responsabilidad social de un historiador. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Un verdadero placer. A todos ustedes que nos están escuchando, recuerden visitar nuestras redes sociales como De Cara a Cara UPAWAP. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hola.
No, pues ahí, edita, por favor, quita, corta, lo que nos sirva.
Sí, eso me toca ya mañana.
Sí, y cuando lo tengas me lo compas.
Sí.
A ver cómo quedó. Ay, porque si de verdad nos ven más allá de la UPA, sí me apanica eso.
Afortunadamente, ahorita lo que mandé para el armario. y no estoy diciendo que esté yo más joven que
pero sí es, eres más joven.
Pero sí llega el momento en el cual, como lo acabas de mencionar, hay que escuchar. Porque quien no conoce su pasado está condenado a repetir los errores en este presente y en el futuro.
Sí.
Y ahora sí, lamentablemente, llegamos a este punto de donde finaliza este podcast. Felicitaciones anticipadas, muchísimas gracias por habernos hecho el verdadero honor de tenerte aquí en el podcast. Espero que sea la primera de muchas aportaciones, porque cabe mencionar a los que nos ven en YouTube y a los que nos están escuchando vía Spotify, es una gran historiadora, reconocida mucho aquí en Puebla, y por lo que...